Gloria a Dios. Para los que no saben, pues esto fueron preguntas que hicieron los de los jóvenes hacia abajo en la escuela bíblica de la otra iglesia, donde hicieron estas preguntas, aleluya, pero anónimamente. Maravilloso es nuestro Dios. Yo las escudriñé, las discutí con el liderazgo y vi a bien, amén, discutirlo con la iglesia. Gloria a Dios. Aunque el único que hablo soy yo, aleluya, pero lo vi muy a bien compartirlo con la iglesia, porque son preguntas que muchas veces pensamos que los niños o los jóvenes, adolescentes, juveniles, son los únicos que la tienen, pero muchas veces aún los adultos tienen esas mismas preguntas. Y ponga mucha atención. Gloria a Dios. La pregunta fue la siguiente: ¿cómo puede el favoritismo entre hijos dañar un hogar cristiano? ¿Oyó? Y esto no es nada nuevo. Aunque no sea premeditado o a propósito, siempre en los hogares hay una tendencia a que se manifieste el favoritismo. ¿Ok? Gloria a Dios. Yo puse, por ejemplo, en el caso mío, yo sé que en casa no había favoritismo para ninguno. Éramos seis. Gloria a Dios. Aleluya. O somos seis. Pero los demás hermanos pensaban que mi mamá tenía favoritismo hacia mí, el cual luego yo comprendí que no era así, y aún todavía, siendo todos adultos, aleluya, la tiran de vez en cuando. ¿Ve? La tiran de vez en cuando. Así es la familia, ¿verdad? Por lo general, así es la familia. Gloria a Dios. Ahora, note que la pregunta es: ¿cómo puede el favoritismo entre hijos, ¿verdad?, entre comillas, entre hijos, dañar un hogar cristiano? Debe de considerar que la pregunta dice un hogar cristiano. Tenemos que entender que no es lo mismo un hogar donde Cristo no reina a un hogar donde Cristo reina. Amén. Hay una diferencia entre el hogar donde Cristo reina y el hogar donde Cristo no reina. Cualquier cosa puede ser posible en un hogar donde Cristo no reina. Amén. Debe de ser lo contrario en el hogar donde Cristo reina. Pero muchas veces en el hogar donde Cristo reina se dan dinámicas que tal vez no se den en hogares donde no reina el Señor. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Yo tengo unas escrituras. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí para cada uno de nosotros. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Escuche con mucho cuidado. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo, oiga, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Note que Pedro no lo había comprendido porque Pedro tenía prejuicio, ¿ok?, de los judíos y los gentiles. Amén, ¿cierto o no es cierto? Tenía prejuicio. Gloria a Dios. Ese prejuicio existe en el mundo entero. Aunque seamos del mismo país, de la misma raza, del mismo color, hay prejuicio. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios no hace acepción de persona. Entonces, si Dios no hace acepción de persona, ¿quiénes somos nosotros para hacer acepción de persona? Amén. ¿Quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas? Entonces, de acuerdo a la pregunta, aleluya, ni papi ni mami, gloria a Dios, ni el hermano ni la hermana mayor, aleluya, deben de hacer acepción de personas en la familia. No debe de existir eso. Se debe de tratar a todos por igual. A todos se debe de tratar por igual. De que algún hermano o hijo, amén, aleluya, nos acerque más que los otros, eso es muy normal. Eso es muy normal. Pero no debe de haber acepción de personas. ¿Nos estamos entendiendo? ¿O me estoy explicando suficiente bien para que me entiendan? Alabado sea nuestro Dios. Porque esto hace daño, especialmente, oiga, especialmente cuando ya sea el padre, o sea la madre, o sean los hermanos más mayores, aleluya, comiencen a marginar a los hermanos, o al hijo o a la hija. Por ejemplo, tú no sabes nada. Algo sencillo, pero en hora y punto tú le dices, tú no sabes nada. Tú vas creando eso en la mente de ese hijo o esa hija. Ustedes saben cómo yo me expreso. A veces decimos, tú eres un bruto. Porque dentro de las cuatro paredes surgen muchas cosas. Y las mismas que surgen a veces dentro de las paredes, pues yo a veces las digo aquí. Gloria a Dios, aleluya. A veces comenzamos, gloria a Dios, a comparar. No saliste a tu hermano, no saliste a tu hermana. Tu hermano es más inteligente, tu hermana es más inteligente. No aprendes nada. Bueno, creo que no debo de decir nada más porque ya entendemos lo que estamos hablando. Eso afecta a los que viven debajo de ese techo. Tal vez algunos no lo tomen en cuenta, pero a muchos se le convierte en una raíz que echa más raíces. ¿Usted entendió eso? Una raíz que echa más raíces. Usted sabe que hay raíces que se convierten en un árbol. O sea, hay árboles que hay que sembrar la raíz, no se siembra la semilla, se siembra la raíz. Y esa raíz tiene que echar raíces para sobrevivir. My Lord. Aleluya. Yo espero que esto nos ayude, ¿sabe? Gloria a Dios. Yo me atreví a decir en la otra iglesia que después que yo he escudriñado estas preguntas bíblicamente, alabado sea nuestro Dios, aleluya. Dije, si yo hubiese sabido antes lo que he aprendido de esto, hubiese, aleluya, no hubiese cometido muchos errores. Pero nunca es tarde para aprender. Lamentablemente hay gente que ya dejó de aprender. Cuídese de esos. Cuídese del que dejó ya de aprender. No, ay, hagan silencio, pero para poner atención. Amén. Entonces dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Oyó? Alabado sea nuestro Dios. Santo, santo es su nombre. Oiga bien, esto tiene una referencia en Deuteronomio 10, aleluya, 17, que dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. ¿Ves? Que no hace acepción de persona. Hermano, esto es más serio de lo que nos lo imaginamos. Tenemos que cuidarnos en no hacer acepción de persona. A su nombre, gloria. Romanos 2:11. Escuche. Porque no hay acepción de persona para Dios. Porque no hay acepción de personas para Dios. Mire, si en algo debe de cuidarse el pastor, es de eso. El pastor que no se cuida de esta verdad bíblica va a tener un número grandísimo de problemas. Bueno, cuidándose y tiene problemas, imagínese si no se cuida. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. So, el liderazgo de la iglesia tiene que cuidarse de no hacer acepción de personas. No importa la gracia que tengan los demás, tiene que tratarlos a todos por igual. Porque hay hermanos que tienen mucha gracia, y esa gracia, como estamos hablando de hermanos, esa gracia se la ha dado Dios. Porque la gracia que tenemos nosotros viene de parte de Dios. No es que somos mejores que... No es que somos mejores que nadie. Por eso es que usted está en gracia en el trabajo, porque Dios te la dio. Aleluya. Gloria a Dios. No son atributos tuyos. Jesucristo vive. Oiga bien, Gálatas 2:6. Escuche lo que dice Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, ¿ve? Pero de los que tenían reputación de ser algo, porque hay gente que tiene reputación de ser algo. Ahora escuche bien, ¿quién le dio esa reputación? Hello. ¿Quién tiene la culpa de eso? Pues los mismos que le rodean. Porque si usted no comienza a darme reputación a mí, yo no voy a tener ninguna reputación. Aunque mi comportamiento como pastor y como individuo o hermano tiene mucho que decir. Aleluya. Tiene mucho, mi comportamiento habla por mí. Yo no tengo que andar con un rótulo que diga soy cristiano. Mi comportamiento debe decir que yo soy diferente al que no es cristiano. Es más, yo creo que eso se merece un aplauso al Señor. Me tomé yo como ejemplo, pero es usted, puede ser usted. Nosotros no tenemos que andar con un rótulo. No obstante, somos cartas abiertas. ¿Es lo que dice la Biblia o no es lo que dice la Biblia? Usted y yo somos cartas abiertas. Y la carta abierta se lee. Y lo que la gente lea en una carta abierta, eso es lo que es. Pero de lo que tenía reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Me encanta eso. Gloria a Dios. Aleluya. Santos, siempre que me topo con cosas así, recuerdo una persona que yo le dije, enséñame a trabajar la computadora, y me dijo que no. Yo dije dentro de mí, egoísta, porque lo que tú sabes, ¿por qué no comunicárselo a otro? Mire, tuve que aprender, como se dice, a pulso. Pero antes de tratar de aprender, hice una oración y le dije, Señor, enséñame. Y le digo, yo aprendí computadora por mi propia cuenta. Nadie me enseñó. Absolutamente nadie. Pero tuve el mejor maestro. Jesucristo vive. Y no soy un profesional. Aleluya, pero... me la juego. Santo es el Señor, aleluya. Jesucristo vive. Efesios 6:9. Escuche lo que dice. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos... Atención, pueblo, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, en definidas cuentas, si Dios no hace acepción de personas, ¿quiénes somos usted y yo para hacer acepción de personas? ¿Por qué tratar a unos de una forma y a otros de otra? Y esto muchas veces se da hasta en los hogares, entre el esposo y la esposa, donde, aleluya, la esposa o el esposo, no escogiendo a ninguno en particular, gloria a Dios, trata a veces al que está en el teléfono mejor que al esposo o la esposa. No traje sensor hoy. No traje el sensor, lo dejé. Aleluya. Pero usted sabe, hablándole a una persona en el teléfono, sweet. Y cuando te vas a dirigir a tu esposa o a tu esposo, oye, ven acá. ¿Qué es eso? Si a alguien hay que tratar con dignidad y con cuidado, es al esposo o a la esposa o a los hijos. O al padre, o a la madre, o al vecino. Tenemos mucho que aprender. ¿Cuántos dicen amén? Que tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender. Y como dije al principio, si usted creyó que ya lo sabe todo, tiene que comenzar a aprender. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Escuche. Próxima pregunta. ¿Cómo puede la falta de armonía? Ay, Dios mío. ¿Cómo puede la falta de armonía interrumpir el culto? Ahora nos lo trajeron aquí. ¿Cómo puede la falta de armonía interrumpir el culto? Si usted analiza estas preguntas, tienen bases bíblicas. ¿Verdad que sí? Tienen bases bíblicas. Porque el Señor manda, o si cogemos el ejemplo de hoy, el Señor ya mandó con anticipación que cuando nos congregáramos hoy, nos congregáramos bajo una misma mente, un mismo sentir, un mismo parecer. Nosotros no podemos estar divididos en el culto. A su nombre, gloria. No podemos estar divididos, no solamente en el culto, en cualquier lugar donde debe de haber armonía, donde debe de haber unidad. ¿Qué debe de haber en un hogar? Armonía, unidad. ¿Qué debe de haber en el culto? Armonía, unidad. El mismo sentir, el mismo parecer. No puede estar uno hablando por un lado y otro hablando para otro. A su nombre, gloria. Jesucristo vive. Oiga bien, la pregunta sigue, la voy a repetir la pregunta para empaparnos bien de ella. ¿Cómo puede la falta de armonía interrumpir el culto? ¿Será que a veces tenemos sentimientos guardados en nuestros corazones? Quizá por la falta que otros nos han hecho o por comentarios malintencionados y dañar la comunión en el culto. No hable del hermano, no hable de la hermana, no hable del líder. Al pastor pélelo si quiere. A su nombre, gloria. La Biblia dice en el Salmo 133 que es bueno habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía. Ahora, ¿cómo vamos a estar en armonía? Aleluya. Si cuando salimos de la casa salimos garateando con la esposa. Ya los hijos, aleluya, vienen con un sentimiento. Porque si el esposo hirió a la mamá, aleluya, aunque ame al papá, se sintió porque el esposo, porque el papá hirió a la mamá. Y aunque no dure mucho, posiblemente por ese momento, por ese tiempo, aleluya, tiene resentimiento contra papi. Y viceversa. Entonces llegamos al culto, no en un mismo sentir, no en un mismo parecer, no en armonía. Y ahí se aprovecha el enemigo. Bueno, pero yo lo estoy trayendo bien cerquita. ¿Y qué pasa cuando herimos al hermano en la iglesia? Que viene y se sienta en el mismo banco. Hello. O al frente de uno o detrás de uno. Posiblemente estuviste hablando de él o de ella antes de llegar al culto. I think God is talking. Yo creo que Dios está hablando aquí. O sea, yo no tengo que venir aquí hablando lengua y profetizar. Y mire que yo lo estoy trayendo a la iglesia, pero hermano, esto acontece en el hogar. ¿Cuántos hogares se van a dormir? Gloria a Dios para siempre, aleluya, enojados. Los hijos enojados con los padres enojados con los hijos. Especialmente en los días que nos ha tocado vivir, hermano, donde nadie se lleva con nadie, todo el mundo tiene fricción con los demás. La gente hoy en día, de mirar a la otra persona, ya le cae mal, ya sacan un revólver y le disparan por puro chiste. Usted sabe los bandidos esos, especialmente en las grandes ciudades, donde iban caminando y le iban y le daban una garnatada, una bofetada, un puño a una persona por puro chiste. Aunque no es admitido, ok, supóngase que eso se dé en el mundo, pero entre nosotros los cristianos, ¿por qué tenemos que estar hiriendo los unos a los otros? Y cualquier cosa, por más seria y en verdad se diga, la torcemos para que parezca mal. Porque a veces, oiga, a veces el que está mal le gusta torcer las cosas para que siempre parezca mal. ¿Usted entendió lo que yo dije? Porque yo les voy a decir algo. Son pocos los cristianos que se atreven a confrontar la verdad como la verdad. Son pocos. Porque cuando uno comete una falta, sencillamente hay que admitirla y decir: yo lo hice, yo lo dije, ese fui yo. Ah, me viene a mente ahora, mire, porque estaba pensando que yo puedo usar ahora. Me viene a mente cuando usted está dando reversa para atrás. ¿Entiende eso? Que a veces decimos reversa para atrás. Si es para atrás, es reversa. Está dando reversa y toca el bumper del carro. Mire, su deber es ir donde el dueño del carrito y decirle: mira, estaba dando reversa y toqué el bumper de tu carro. Chequéalo, por si hay algo, tratamos. Porque en el cielo se anotó. It's been written. Se ha escrito ya. Y nos podemos escapar de las personas aquí en la tierra, pero ir en el cielo, dígame. Y en el cielo. Se rompe algo en el templo y nadie. ¿Y quién hizo eso? Nadie aparece. Pues entonces fue un fantasma o un demonio que andaba suelto por ahí. ¿Usted no cree que es mejor ir a decirle a uno de los líderes: mira, esto me pasó? Ya esa actitud merece que se te diga: no te preocupes, vete tranquilo, Si va donde mí, eso es lo que te contesto. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras actitudes. Y dije nosotros, no dije ustedes. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras actitudes, especialmente el pastor, el liderazgo. Tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos a los demás. No hagamos acepción de personas. Arreglemos lo que haya que arreglar para cuando estemos en el culto el poder de Dios se mueva. Aleluya, que el Espíritu Santo ministre con toda libertad. No que Él no tenga libertad, pero nosotros a veces impedimos que el Espíritu Santo ministre. Tenemos que habitar juntos en armonía, como dice el Salmo 133, habitar los hermanos juntos en armonía. No es que estemos en una casa todos, yo no los quiero todos ustedes en casa. Ni ustedes nos quieren a todos. ¿Quién nos quiere a todos los que estamos aquí en la casa de ustedes? ¿Verdad que no? No. Chache, le pone una 7 candados, le pone. Pero esta es la casa de Dios. Y aquí cabemos. Y aquí debemos de estar en armonía. Imagínese usted o yo, cualquiera de nosotros aquí hoy, con un problema con el supervisor en el trabajo, que desde el viernes no lo ves y hasta el lunes no lo vas a ver. ¿Estás en armonía? ¿Tú no estás en armonía? Por eso al cristiano lo mejor es arreglar las cosas al instante. Al instante arreglarlas. Porque tu conciencia debe de estar, ¿qué? Limpia. Porque debemos de andar con conciencias limpias, no ensuciadas, llenas de basura. A su nombre, gloria. ¿Estamos bien, pueblo? ¿Estás seguro? Maravilloso es nuestro Dios. Escuche lo que dice 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente, ponga atención, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso pasaba en la iglesia de Corintio, ¿verdad? Allí habían hasta divisiones, chismes. A su nombre, gloria, aleluya. Pero Dios prohíbe todo eso, iglesia. Dios prohíbe todo eso. Os ruego, pues, hermanos. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, ¿verdad? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa. Uno no puede estar diciendo una cosa y otro diciendo otra. Porque eso es lo que forma lo que nosotros llamamos bochinche. A su nombre, gloria. Jesucristo vive. Había mucha batalla en la iglesia de Corinto, hermanos. Demasiado. Uno decía que era de Cefo, otro de Apolo, otro de este, otro del otro. Y un predicador dijo en una ocasión, los más malos que estaban eran los que decían que eran de Cristo. Porque a veces hasta cogemos el nombre de Cristo para escondernos detrás de ese nombre. Yo soy cristiano. Y yo siempre digo, cuando usted dice que usted es cristiano, usted debe de llenar las expectativas que se esperan de un cristiano. ¿Yes o yes? ¿Verdad que sí? Porque decir yo soy cristiano, eso no es cualquier cosa. Aunque muchos lo tienen como cualquier cosa, pero eso no es cualquier cosa. A su nombre, gloria. ¿Estamos bien, pueblo? Escuche bien. Aleluya. Romanos 12:14. Cuando usted lee la Biblia con cuidado, creo que hay dos, tres, tal vez no cuatro, pero creo que tres veces donde habla de deberes cristianos. Y si dice deberes cristianos, es un deber nuestro, ¿correcto? Es un deber nuestro. Usted dice que es cristiano, usted tiene sus deberes. Y no debe de esquivar esos deberes. Usted como ciudadano tiene sus deberes, ¿correcto? Entonces, como cristiano también tenemos deberes. Gloria a Dios, aleluya. Dice, bendecid a los que os persiguen. ¿A quién? A los que os persiguen. Tenemos que bendecirle. Cuando te persiguen, tú tienes que decirle, Señor, bendícele. Señor, cólmale de bendiciones. Llénalo de tu gracia. No más decirlo. No, aquí dice, bendecid a los que los persiguen. Bendecid y no maldigáis. Y no maldigáis. ¿Cuántas maldiciones usted le ha echado a alguien porque le ha hecho algo? Ha ido usted manejando y de momento ha tenido que hacer un viraje, aleluya, porque si no iba a coger el tempay que iba a parar a Jurutungo. Usted no sabe dónde es Jurutungo. Jurutungo es bien lejos. Y de momento el que al que le hiciste el corte te saca la mano y ya tú sabes para no, ¿verdad? Y tú dices dentro de ti, y por tan poca cosa. Oiga bien, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. Tened el mismo sentir unos con otros. Oiga, qué lejos estamos, ¿verdad? Iglesia, qué lejos estamos. Tener el mismo sentir unos con otros. Si usted se pone a pensar en eso, hermano, eso es algo, eso es como dicen en inglés, algo deep, algo serio, algo profundo. Por eso es que la regla de oro dice que no le hagas, ¿cómo es? Que le haga a los demás como te gustaría que te hagan a ti. Pero nosotros queremos la regla de oro para cuando se trata de mí, no para cuando se trata de ti. A su nombre, gloria. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos. Esos hermanos que por cualquier cosa, oiga, se les sale la dinamita. Aquí no hay ninguno, ¿verdad? Levante la mano. No la levante. No, hay hermanos así, cristianos dirigen, cantan, predican, pero cuando llega un momento, aleluya, se le enciende y explotan como dinamita. Gloria a Dios. No hay cosa más linda, esto me ha ayudado a mí mucho en mi caminar en el Señor, que aprender a callar. Porque hay momentos, hermanos, que aunque te muerdas la lengua, cállate, que sale uno mejor. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino, aleluya, condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay gente que cuando dicen algo tienen que ser como ellos dicen, si no, no sirve. El que no escucha opiniones no es sabio. Aunque ya usted tenga su propia decisión, oiga las opiniones, óigala. No es que yo soy mejor que ustedes, pero a mí me ha venido de gran beneficio. La oficialidad sabe que cuántas veces yo le he dicho, si usted fuera el pastor, ¿qué haría usted? Pues ahí surgen las opiniones. Número uno, conozco el sentir de la oficialidad o de la iglesia. Y posiblemente hay algo que tiene más sabiduría que lo que yo estoy pensando. pero no, hay gente que es lo que ellos digan y lo que ellos digan, como ellos lo digan, cuando ellos lo digan, donde ellos lo digan. ¿Usted sabe lo que es yo y siempre yo? A su nombre, gloria. Maravilloso es nuestro Dios. Estos son temas que hay para largo. Hay para largo. Esta es otra pregunta. ¿Por qué Dios deja niños morir en las manos de sus padres? Esta pregunta sale de un niño de escuela bíblica. Pero ¿cuánta gente adulta no tiene esas mismas preguntas? ¿Por qué si Dios es amor? ¿Qué está pasando con África, por ejemplo? Un ejemplo nada más. ¿Por qué hay niños sin hogares? ¿Por qué hay gente sin hogares? Pues esa pregunta surge en los adultos y a veces hasta en los cristianos. Y muchos hasta se han apartado. Aleluya. Porque Dios no obra de acuerdo a lo que ellos quisieran que Dios obre. Recuérdese, número uno, Dios es soberano. A Dios nadie tiene que darle orden. Dios hace como Él quiere.
¡Aleluya!
¿Y usted sabe por qué Dios hace como Él quiere? Porque Dios le ha dado la oportunidad a toda persona a que le conozca. Y el hombre que no, o la persona que no conoce a Dios, capaz de cualquier cosa. Aún los que conocen a Dios son capaces de cualquier cosa. Imagínense los que no conocen a Dios. Mire cómo está la criminalidad en el mundo entero hoy en día, porque no es un solo sector. Vamos a coger a nuestros países, vaya, deje el cuerpo ahí y váyase a su país ahora. ¿Cómo está la criminalidad? ¿Ah? A su nombre, gloria. Aleluya. No nos vayamos muy lejos. Visitamos a Filadelfia, que está a media hora. ¿Cómo están las cosas en Filadelfia? Por puro chiste, le limpian el pico a uno, como decimos. Por puro chiste. Los niños. ¿Cuántos niños no mueren de las manos del papá? Porque el papá tiene un arma de fuego. ¿Y quién le prueba ahora que fue un accidente, que no fue un accidente? A su nombre, gloria. Dios no tiene culpa de que los padres se comporten como se comportan con los hijos. Mire, escuche lo que le voy a decir. Y no podemos dudar de que hay excepciones. Pero usted cree que uno viviendo en este país donde la comida, oiga, la comida la desperdician. ¿Me oyó? ¿Haya hambre? Dígame. Lo que pasa es que el ser humano a veces nos comportamos peor que no digo qué. ¿Cómo usted va a estar sin trabajo con tanto trabajo que ahora mismo hay rótulos donde quiera? ¿Cómo es posible que usted esté sin trabajo? De que usted esté flojo, de que verdad le estén dando más que un día, por lo menos tiene un día. Pero que usted diga, salgo a buscar trabajo y no encuentro trabajo, porque fuiste donde te dicen que no hay trabajo. A su nombre, gloria. Déjeme ver lo que yo tengo esta cita aquí. Lo que dice aquí. Dice Juan 3, 18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Usted va y le predica a una persona, a nosotros, a los familiares, le hablamos de Jesucristo y le hablamos del Señor. ¿Qué se cree ese? Parece que tiene alas, se cree que está llegando al cielo ya. Mira cómo era, porque lo primero que nos saquen cara, cómo éramos. Pero no saben ahora, no dicen, bueno, se ve que Dios ha hecho un cambio en él. Pero dicen cómo éramos. ¿Nos estamos entendiendo, pueblo? Escuche lo que dice el 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. ¿Quién viene del cielo? Jesucristo vino del cielo. Él descendió del cielo y ascendió al cielo. Pero nosotros somos terrenales y a veces en vez de hablar cosas espirituales, lo que hablamos son cosas terrenales. Porque muchas veces somos cristianos, pero estamos hablando más de las cosas terrenales del mundo que las cosas de Dios. Nos llaman más la atención las cosas del mundo que las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué usted cree que hay tantas situaciones en los hogares, en las familias? ¿Por qué? ¿A qué vino el diablo? A hacer tres cosas. Se especializa por esas tres cosas: robar, matar y destruir. La repito: robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pues si ese padre le rinde su corazón a Jesucristo, las cosas van a cambiar en ese hogar. Déselo con fuerza, déselo. Padre, que los jueves, cuando cobran los jueves, o sea viernes, aleluya, donde la primera visita que hacen es la barra. ¡Qué silencio! Llega a la casa, imagínense cómo llega, a pelear con la esposa y a pelear con los hijos. Jesucristo vive. Y eso lo viví yo. Este que usted ve aquí delante de ustedes predicando, yo lo viví. Yo cogí el cheque, mi cheque y el de mi esposa, y me gustaba apostar. Y también empinar el codo, ¿qué se dice? Empinar el codo. Y cuando llegaba a casa, yo esperaba que mi esposa me recibiera con una sonrisa flor de labio. Imagínese usted, ¿en qué mente cabe eso? Hasta que hubiera un problema. Pero gracias a Dios que Jesucristo intervino. Ay, mire, ya vamos a cumplir 52 años. ¿Usted sabe lo que es eso? Y el diablo nos quería destruir, pero Cristo llegó. Y le voy a decir esto. Y nosotros los cristianos tenemos mucha culpa de que el mundo esté como esté. Porque ya tenemos la bendición de haber conocido a Jesucristo. Y no le hablamos ni a la familia. Es más, le tenemos miedo a la familia. La familia se nos está perdiendo. En la misma casa. Y no le decimos ni papa. Me refiero a poteros. A poteros. A su nombre, gloria. Hemos cogido miedo. No nos atrevemos a testificar de Jesucristo. A su nombre, gloria. Hermanos, estamos viviendo días terribles. Estamos viviendo días de rapto, que hay gente que ya no cree ni en el rapto de la iglesia. Y hay gente que no cree ni en el rapto de la iglesia. Y eso está tan claro en la Biblia. Y no creen. Se le ha cegado el entendimiento, se le ha cegado. Es más, mire, ya la mayor parte del cristianismo ya no es cristianismo, ya son religiosos. Ya no tienen revelación de la palabra, iluminación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Ya no la tienen, hermano. Lo que tienen es conocimiento, letra. A su nombre, gloria. Entonces, mis amados hermanos, yo espero en el Señor. Yo espero en el Señor. Que en esta tarde usted salga de aquí, haya salido de aquí edificado.